con Juan Cuellar. Él, les cuento, es estudiante de comunicaciones de la Universidad Nacional de Salta y de alguna manera es quien advirtió sobre esta situación. Juan, ¿cómo estás? Laura Urbano te saluda.
Hola, buenos días Laura, buenos días a vos y buenos días a la audiencia.
Bueno, Juan, contanos un poco sobre esta situación. La verdad que llama demasiado la atención, pero además un poco indigna, ¿no? Contanos cómo te diste con esta situación.
Sí, la verdad que es muy, muy difícil o triste ver esta realidad. Bueno, es una realidad que siempre pasa acá, por ahí capaz los chicos están laburando porque necesitan para comer, para llevar el pan de cada día a la casa, entonces por ahí laburan, por eso. Pero hay otra cosa, que son nenes, encima están laburando en una época que es muy complicada a nivel mundial,
Sí.
y ellos son los encargados de desinfectar los vehículos que entran a la localidad de Pluma del Pato. Entonces, encima no cuentan con nada, digamos, con una ropa de
Contanos
bioseguridad,
cuántos años
nada.
tienen, cuándo los encontraste, cómo te diste con esto.
Mira, yo, lo de que arrancó la pandemia, yo estoy, o sea, no tengo medio de comunicación, no tengo nada, entonces agarro en mi Facebook y ahí empiezo a hacer mis cosas. De vez en cuando me dan espacio acá en algunas radios para que haga algún móvil, me dan espacio, y entonces yo digo, bueno, nadie me da bola y acá nadie quiere hablar, digamos, de cosas que pasan acá, por ahí la gente tiene miedo, y entonces digo, bueno, listo. Yo me veo, me arreglo como sea y empecé con Facebook. Hace transmisiones, un montón de cosas, y entonces ahora la gente ya de acá del pueblo, otra gente de otras localidades me tiene en cuenta y me mandan las cosas que pasan en su localidad. Y después, bueno, gracias a Dios, no sé por qué, todas las cosas que yo estoy haciendo se van viralizando siempre.
Y bueno, contanos de este caso, ¿qué pasó?
Bien, bueno, una vecina de Pluma del Pato me mandó un mensaje, me dijo, che, mirá, acá en Pluma hay dos nenes que están acá en el acceso al pueblo, están todo el día, no hay policía, los policías vienen un ratito, se van, y los chicos están ahí. Acá no hay control de nada, mirá, están ellos dos, tienen 13 y 14 años, son de la comuna kilómetro 2, y así, bueno, y le pregunto, ¿quién lo contrató? Bueno, hasta ahora no sé quién lo contrató, pero bueno, alguien de la municipalidad, de la delegación municipal, tiene que haber sido. Bueno, pues comunicamos con gente de acá, del municipio, y bueno, más lo confirmaron así, que sí, de la delegación municipal lo contrataron.
Ajá, ¿y vos llegaste a hablar con los niños?
No llegué a hablar porque, bueno, son medio tímidos, y bueno, no quisieron hablar, ¿no?
Claro, sí. Y vos lo que viste es que no tienen ningún tipo de protección, ni barbijo, ni elementos para limpiar. ¿Cómo están ahí? ¿Qué es lo que sabés?
Sí, no cuentan con nada, no tienen barbijo, así nomás, digamos, y bueno, que sea lo que sea, digamos, a la de Dios, diríamos, por este lado.
¿Y cuando hablaste, vos lograste hablar con funcionarios de ahí, de Morillo?
Logré hablar con gente de Pluma del Pato, con vecinos que me iban contando, y después gente habló con acá, con autoridades, otras personas, y bueno, les confirmaron eso.
Claro. ¿Y cuál es la reacción? ¿Hace cuánto que están estos chicos en este control?
Y los chicos ya están más o menos hace 3-4 meses, casi desde que empezó toda la pandemia, desde que empezó los controles acá en la zona, y bueno, en todos los accesos de todos los pueblos, entonces ellos están ahí.
O sea, siempre
Pero
hubo niños haciendo este trabajo. No sé si son los mismos o fueron reemplazando. ¿Cómo se dio? ¿Eso lo
al
sabes?
principio sí había gente más grande, había gente más grande que estaban trabajando ahí en el acceso, había un poquito más de control, pero bueno, después con el tiempo, bueno, no pasaba nada por esta zona, estaba todo tranquilo, y bueno, algunos se fueron confiando, bueno, dejaron de trabajar, y también, qué sé yo, en Pluma del Pato es muy limitado el personal policial, entonces por ahí tienen que hacer otras cosas, y ese personal
Claro.
se tiene que ir, y entonces, bueno, ya queda como medio descuidado el tema ahí en el control. Entonces quedaban estos chicos, estaban casi todo el día.
Mira, y no, bueno, en definitiva, tremenda la situación. Vos decís, es para hacer una changuita. Contanos un poco la realidad que hay allá en los niños y niñas de nuestro norte, Juan.
Bueno, mira, yo te cuento, acá la situación es muy difícil, por cualquier cosa, por cualquier situación económica y todo, Mira, te digo algo, y es muy duro lo que voy a decir. Acá los niños de las comunidades no saben qué soñar, primero.
Es
Es duro
tremendo.
porque
Es
no tienen
tremendo
la
lo que decís.
posibilidad que tiene cualquier niño de capital, o por ahí un poquito más, la gente, como se dice acá, criolla del pueblo, por ahí tiene otra realidad. Pero igual todos estamos en... Todos acá somos pobres, nadie tiene más que otro. Y por ahí las comunidades aborígenes, las comunidades wichí, las sufren más y es una situación difícil. Esto ya es algo histórico acá, re triste la situación. Y por ahí yo, antes de ayer, bueno, la semana pasada le cuento, fui a Los Blancos, un pueblito también de acá de Morillo, que no hay agua potable en esa
Sí.
localidad y las cañerías, el agua sale agua salada y ellos tienen que ir todos los días. Todos los días tienen que ir a buscar agua de una bomba. Y ahí, desde ahí toman agua todas las comunidades. Y ahí van a buscar el agua para su familia, niños de 8, de 5, de 6 años, a buscar agua para su familia. Con bidones, con botellas, con tachos. Y ellos solos se lo llevan. Van en bicicleta o caminando o en carretilla. Y es una localidad de acá, a 20, 28 kilómetros, Morillo también. Y es triste esa situación también.
Es tremendo lo que contás. Lo que nos dicen, Juan, no sé si vos me podés corroborar, es que además están atravesando un adelantamiento de la sequía en la zona, ¿es así?
Sí, toda la zona del Chaco Salteño en este momento están en sequía, bueno, los animales de los pequeños productores de la zona se están muriendo y nadie está haciendo nada, ¿no? Hay muchos reclamos de la gente, de los campesinos, pero no, nadie lo está escuchando, la gente, el gobierno no está haciendo nada y bueno, se están perdiendo sus ganados chicos y ganado grande.
La verdad que sí, sabíamos que esto estaba sucediendo. Están sin escuela los chicos por la situación de la pandemia. ¿Cómo está el tema del internet? O si llega a la radio, porque por Radio Nacional en las 690M, por lo menos acá, y la que llega allá debe ser por la misma. ¿Están llegando, están escuchando, están accediendo a algún tipo de contenido de alguna manera educativo para no perder tanto?
Yo creo que sí, los chicos de las escuelas primarias más que nada, y bueno, también las rurales, están accediendo porque hay cartilla, están haciendo las tareas y todo eso a través de cartilla, y por ahí la conexión de internet en las comunidades indígenas no hay, eso no hay, y en el pueblo sí, algunos que otros tienen, como les digo, bueno, la situación es complicada en Morillo, y toda la zona, el Chaco Salteño, bueno, el municipio de Rivadavia es uno de los primeros a nivel nacional de que está entre los primeros por el alto nivel de pobreza. Entonces acá no todos tienen acceso a internet, son unos cuantos, y bueno, algunos chicos que bueno, que se vinieron, porque estaban estudiando en otro lado, se vinieron, y bueno, algunos tienen ahora la posibilidad, pero bueno, la mayoría casi no.
Claro. ¿Y vos como universitario estás con la misma situación?
Yo al principio sí, ¿no? Todo este tiempo, bueno, no tuve internet, y bueno, hace poquito recién pude acceder a tener internet, estuve todo este tiempo. Bueno, mire, no sé, yo le cuento, yo estudio en Salta, pero
Sí.
yo solo no podía haber estudiado, yo estudio gracias a una fundación que se llama Fundación Sí. Gracias a ellos yo pude entrar a la universidad porque yo también soy de escasos recursos, nosotros somos 11 hermanos, tengo mi mamá, madre soltera, entonces un montón no tenía posibilidad de estudiar. Pero bueno, gracias a gente buena que confía en nosotros, que uno puede salir adelante, que puede estudiar. Y bueno, llegué a Salta sin saber qué hacer. Bueno, estudié comunicación, estoy estudiando comunicación y bueno, ahí le estoy metiendo. Bueno, por ahí tengo como la presión de mi familia, la gente de acá del pueblo que me vio crecer y me dice, bueno, metele para adelante, chango, mira que es una oportunidad. Y bueno, trato de hacer eso. Pero bueno, ahora en los primeros meses no tenía internet, entonces era complicado por ahí hacer los trabajos, hacer unas cosas, pero bueno, ahora ya
Ya
a meter las
podés.
pilas.
Bueno, me alegro que puedas usarlo y también que puedas responder a tu comunidad con este compromiso. Juan, ahora te consulto, vos estuviste, me imagino que compartiste la escuela también con chicos y chicas de las comunidades originarias, y vos me decías, los chicos aquí no saben soñar. ¿Cuál es la Porque uno siempre cuando es chico dice yo cuando quiero ser grande quiero ser, ¿no? Es típico. O sueña o se proyecta. En esta relación que vos tuviste incluso con tus compañeros, con tus pares, ¿cuál es esa expectativa que por ahí ellos planteaban? No sé si me vas a poder responder o si te acordás.
No, sí. Mira, yo te digo, en la primaria tuve tres o cuatro compañeros wichí que ellos van a, por ejemplo, la mayoría que tienen compañeros acá en la comunidad van de la comunidad van hasta quinto, sexto grado. La mayoría no termina la primaria. Después te cruzas con otros chicos que sí logran terminar la primaria, que van a la secundaria y capaz son uno, dos, no tienen más compañeros. Acá hay como los chicos, la mayoría no termina ni la primaria ni la secundaria. La verdad no sé cuál es la situación o cuál, pero yo creo que ellos no se sienten parte cuando van a la escuela, no sienten parte de nosotros. Acá la sociedad es muy discriminatoria, es muy discriminadora, perdón.
Sí, está bien.
Y yo creo que por ahí ellos no se sienten parte de nosotros, entonces ellos no, por eso no terminan yendo a la escuela. Después no van al colegio, no terminan el colegio tampoco, pero aunque hay excepciones, hay chicos que ya han terminado el colegio acá de la comunidad y han hecho acá en el terciario, han estudiado y se han recibido, pero son muy pocos. Casi nadie en la comunidad de Huichi termina el secundario ni la primaria. Y bueno, como vos me decías, la pregunta era si qué soñaban ellos. Bueno, la verdad, ellos tampoco hablan mucho, son muy tímidos, no quieren hablar tampoco mucho con nosotros en la escuela, porque tampoco los hablamos, ponele, tampoco se
Claro.
habla mucho. Y como te digo, mira, yo, qué sé yo, hasta los 13 años yo soñaba. Después de los 13 años me di con la realidad, mi situación económica, mi familia, salí a trabajar a los 13 años para ayudar, laburar para poner para comer. Entonces, vos ya ahí decís, no, loco, ya dejo de soñar, porque ¿para qué soñar? Porque soñaba y me dolía, porque sabía que las posibilidades no estaban para mí, que no iba a poder hacer nada, entonces dejé de soñar para no sufrir.
Tremendo, Juan. Bueno, te agradecemos mucho el testimonio. La verdad, personalmente, me parece muy valioso lo que estás haciendo. Espero que puedas seguir haciéndolo. Desde acá, por supuesto, vamos a seguir en contacto con vos. Y muchas gracias por este testimonio y esta denuncia que hiciste respecto a estos chicos. Mil gracias.
No, gracias a ustedes y bueno, ojalá siga teniendo un espacio así como ahora. Le agradezco un montón porque bueno, es una radio que escucha mucha gente y bueno, que sepa, ¿no? Que la realidad, vamos a tratar de contarle de acá del Chaco Salteño lo que está pasando y bueno, ojalá lo pueda seguir haciendo, bueno, porque acá es muy complicado comunicar a veces porque hay gente que, bueno, que más o menos te da unas amenazas y bueno, por ahí lo puedes dejar de hacer.
Oja, y si eso pasa, nos avisas enseguida, porque no tiene que pasar. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. Vamos a la música. Juan Cuéllar desde Morillo,
A esta
desde
hora
Morillo.
exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.